Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. La noticia está en este momento en Alemania, la noticia está en Kenia. En Alemania los colegios electorales abren dentro de una hora. En Nairobi, la milicia fundamentalista islámica Al-Shabaab ha asaltado un centro comercial, ha dejado 39 víctimas mortales, de momento 150 heridos, y todavía controla partes de ese centro comercial y mantiene bajo control varios rehenes. Las informaciones son imprecisas. Javier Bruguera nos da la última hora de lo que está sucediendo en Kenia.
Aún hay cientos de rehenes en el interior y las fuerzas de seguridad kenianas han asaltado el centro para tomar posiciones. Según fuentes locales, los soldados ya han logrado contener a los terroristas, pero aún no tienen el control sobre los rehenes, ya que se hallan dispersos en varias plantas del centro comercial. Entre los fallecidos hay dos franceses y dos canadienses. Además, en un comunicado, Estados Unidos ha confirmado que varios de sus ciudadanos han sido heridos en el ataque. De momento hay 5 personas liberadas y las 2 españolas han salido ilesas. Todo comenzó sobre la 1 del mediodía, en plena hora punta, cuando 10 hombres armados con pistolas y granadas irrumpieron a tiros en el centro comercial contra la multitud que en ese momento estaba de compras. Disparaban a cualquier persona que se les cruzaba por el camino y algunos testigos señalan que los milicianos iban haciendo preguntas sobre el Corán y a los que no daban una respuesta correcta les disparaban.
Alemania vota, toda Europa está pendiente de los resultados. Dentro de una hora, como les decíamos, abren los colegios electorales. Casi más de 62 millones de alemanes están convocados a las urnas en el país más poblado y más rico de Europa. No todo está decidido en estas elecciones, en las que Merkel parte como la gran favorita. Ayer la canciller, en su acto de campaña, en su último acto de campaña, pidió el voto para construir una Alemania fuerte que sea respetada en Europa. Los mensajes de la canciller fueron claros. Si Alemania tiene ahora una economía saneada es porque hizo reformas cuando era un enfermo, cuando Alemania era el enfermo de Europa, y puso como ejemplo la reforma de las pensiones. O sea que Merkel deja claro cuál es el mensaje. Quiere una Europa que siga haciendo recortes, que siga ajustándose. Merkel hizo un discurso europeísta a favor de una Europa fuerte, pero advirtió que no va a ceder en todo, que por ejemplo no va a apoyar nunca los eurobonos. El líder de los socialdemócratas, Steinbrück, también habló en su último acto de campaña de la responsabilidad de Alemania con el resto de Europa. Merkel llega a estas elecciones con un alto grado de popularidad, un alto respaldo. El 60% de los alemanes aprueba su gestión. La última de las encuestas, que se hizo pública ayer, señala que Merkel tiene un 40% de intención de voto. Sube un punto respecto a la semana pasada. El SPD está muy por debajo, tiene un 26%, y a los liberales se le atribuye atención un 5,5% y a Alternativa para Alemania un 4%. Estas dos son referencias muy importantes porque depende del resultado de los liberales cuál será la coalición de gobierno que al final gobierne. Y Alternativa para Alemania es importante porque es el voto de los descontentos con el euro. Rosalía Sánchez, Berlín.
Buenos días. Ya sabemos que Merkel será hoy la más votada. Sobre eso las encuestas no dejan lugar a dudas. Se espera aproximadamente el 40% de los votos. Pero las urnas tienen que despejar hoy todavía dos incógnitas. La primera es si los liberales del FDP consiguen al menos el 5% de los votos. Así Merkel podría repetir la actual coalición de gobierno y tendríamos pues más de lo mismo en Alemania. Si no lo logran, tendrá que buscar otros socios de coalición que impondrán condiciones a la canciller. Quizá hubiese alguna consecuencia en su política europea. Y la segunda incógnita, no menos importante, es si consiguiera entrar en el Parlamento el nuevo partido conservador y euroescéptico Alternative für Deutschland, que quiere, por ejemplo, que los países más rezagados en la salida de la crisis sean expulsados del euro y que la zona euro quede restringida a un club más exclusivo de economías más similares entre sí. Eso sí que supondría un gran cambio en la política alemana y sería un cambio muy negativo para los países mediterráneos del euro.
Una coalición SPD-CDU sería más favorable a España porque en esa situación Alemania estaría más dispuesta a aplicar una política flexible, por ejemplo, con el cumplimiento de la reducción del déficit. Y en España seguimos pendientes de la salud del rey. De momento no se ha decidido ni cuándo ni dónde se va a realizar la nueva operación de cadera. El rey sigue con su agenda este lunes. Ayer el gobierno y los partidos políticos le desearon una pronta recuperación. En política, hay que sumar al secesionismo catalán ahora el secesionismo vasco, el viejo independentismo vasco. A Urkullu, al líder del PNV, al Lehendakari, lo teníamos hasta hace unos días muy calladito, pero ya ha empezado a hablar. Mucho estaba tardando Urkullu. El jueves, en el debate de política general del Parlamento Vasco, dijo que lo suyo era defender el derecho a decidir del País Vasco como nación, es decir, el derecho a la independencia. Y en una entrevista concedida el viernes a Euskadi Radia, aseguró que su modelo es el de Escocia, es decir, el de un referéndum de secesión. Ayer la líder del PP Vasco lo dijo claro, el modelo de Urkullu es el modelo de Más. Ana Palacios.
La presidenta del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, ha acusado al lehendakari Iñigo Urkullu de aplicar el modelo de Artur Mas en el País Vasco, es decir, utilizar el derecho a decidir para tapar su mala gestión. Por otro lado, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha asegurado que si Urkullu pretende volver al pacto de Lizarra cuando habla de un nuevo estatus político, jamás contará con el apoyo de los socialistas.
Se pretende volver al acuerdo entre nacionalistas, volver al pacto de Lizarra o a Planes Ibarretxe, si se pretende volver a los tiempos de la división, nos va a tener enfrente a los socialistas, porque estos no son tiempos de divisiones.
Además, ha reprochado al lehendakari que no concretara en el Parlamento Vasco en qué consiste el nuevo estatus que propone.
Los que están enfadados, como han oído, son los socialistas vascos. Claro, es que los socialistas vascos se temen que el PNV se vuelva a echar al monte en el que siempre ha estado. Los socialistas vascos firmaron hace unos días un acuerdo para apoyar al gobierno del PNV. No es un pacto de legislatura, pero casi. Ahora, después de ese acuerdo, Patxi López ve con temor que el PNV quizás se vuelva a Bildu para impulsar la secesión. Ya han oído que López dijo que si el PNV vuelve a Lizarra, al acuerdo con ETA del 98, tendrá enfrente a los socialistas. El PNV, como decíamos, que siempre vuelve al mismo monte. ¿Han pecado de ingenuos los socialistas al apoyar al PNV? ¿No se han dado cuenta los socialistas de que al final PNV y ETA pueden ir juntos? Son las preguntas que nos deja la política vasca, las preguntas de las últimas horas. También es noticia en la crónica política las críticas de Rubalcaba a la educación, a la reforma de la enseñanza. En realidad esto es una constante, es casi la noticia de todos los domingos, porque Rubalcaba todos los sábados se dedica a darle fuerte a la reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy. Ahora Rubalcaba dice que va a apoyar las concentraciones, la manifestación, la huelga del próximo mes de octubre en la enseñanza.
Para los socialistas, la nueva ley educativa es injusta, excluyente y económicamente insostenible. Dicen que generará marginados que tendrá que mantener el Estado en el futuro. Por eso, Alfredo Pérez Rubalcaba ha confirmado en Cantabria que apoyarán la huelga general educativa convocada el día 24 de octubre.
Que el Partido Socialista va a apoyar las movilizaciones contra la ley Wert. Significa que vamos a estar ahí con vosotros, defendiendo que la retiren y defendiendo un modelo alternativo de escuela. Vamos a estar en las movilizaciones contra la ley Wert, que es la ley Rajoy.
Rubalcaba también ha confirmado que derogarán la LOMCE si los socialistas ganan las próximas elecciones generales.
Era una información de Gerardo Siniaga. Uno de los argumentos que utiliza Rubalcaba para criticar esta reforma educativa es que va a favorecer a los más ricos, que hace una discriminación entre los que tienen más posibilidades y los que tienen menos posibilidades. En esto Rubalcaba tendría mucho que callar, porque la primera ocupación política de Rubalcaba estuvo en el Ministerio de Educación. Aquí solo ha habido leyes socialistas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que el sistema educativo creado por los socialistas ha provocado una discriminación absoluta. Como la educación pública es una educación de mala calidad, solo los que se pueden pagar una educación privada tienen educación de buena calidad y tienen oportunidades. A los hijos de la gente que tiene menos dinero y que tiene que ir por fuerza a la enseñanza pública se les da menos oportunidades al crear un sistema educativo que no es bueno. Esta es la verdadera discriminación, cuando en España hace ya mucho tiempo había una buena educación pública, cualquiera, el hijo del tendero, el hijo del barrendero, cualquiera podía llegar a ser ministro, podía llegar ministro, bueno, ministro no es llegar a mucho en estos momentos. Podía llegar a cualquier sitio, podía llegar a premio Nobel, digamos. ¿Por qué? porque la educación pública era una educación de calidad. Ahora no, ahora solo el rico, el que se puede pagar una educación privada, tiene oportunidades. Ese es el resultado de la educación socialista. 7:10, 6:10 en las Islas Canarias. Actualizamos información, es noticia china. Nos lo cuentan Gloria López Navas y Javier Burguera.
El exdirigente del Partido Comunista Chino, Bo Xilai, ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los delitos que se le imputaban por malversación de fondos, aceptación de sobornos y abuso de poder.
Siria ha empezado a colaborar y ha enviado información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La secretaría técnica de esta organización ya está estudiando los datos remitidos y era una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos y Rusia para evitar un conflicto armado.
El Papa Francisco ha anunciado este sábado nuevos cambios en el gobierno de la Iglesia, entre ellos está el arzobispo Beniamino Stella, que ha sido nombrado nuevo responsable de la Congregación para el Clero, y Monseñor Lorenzo Baldiseri, que va a dirigir el Sínodo de los Obispos. Además, el Papa viajó hoy a Cerdeña, donde va a reunirse con pobres y presos.
Al menos 65 personas han fallecido en un atentado perpetrado durante un funeral en un barrio chií de Bagdad. Hubo hasta 3 explosiones, una de ellas cuando policías y sanitarios se encontraban en el lugar ayudando a los heridos.
Varios miembros de ETA residentes en Venezuela han pedido al mandatario Nicolás Maduro que no colabore con el gobierno de España. Este anuncio se produce un día después de la detención del etarra Asier Guridi Zaloña, fugado desde 2001.
La Guardia Civil ha detenido en Santander a la pareja de la mujer hallada muerta en Palencia. El hombre, natural de la localidad cántabra de Caloca, fue arrestado en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco y ha sido puesto a disposición judicial.
En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, las autoridades francesas han interceptado uno de los mayores alijos de droga registrado en el país galo, casi 1,2 toneladas de cocaína procedente de Venezuela.
Y el actor mexicano Eugenio Derbez donará $1,000,000 a todos aquellos afectados en Acapulco tras las tormentas que han sacudido estos días México. Derbez ha comunicado que el dinero procederá de la venta de taquillas de su reciente película proyectada en Estados Unidos.
Y entramos en el otoño con buenas temperaturas, ¿no, Javier Burguera?
Un día más de calor y cielos despejados a pesar de la entrada del otoño. Habrá nubosidad de evolución en el litoral mediterráneo y podrá producirse alguna precipitación en el Estrecho y en Melilla. En el resto del país, temperaturas agradables por el día que rozarán los 30 grados. Por la noche refrescará con mínimas de 7 grados en Vitoria y 8 en Burgos. El viento soplará fuerte en la zona del Estrecho.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Schlichting.
Elecciones en Alemania. Elecciones clave para el futuro de Europa. Este domingo, información en directo desde Berlín y el análisis de Jürgen Donges. Y en nuestra escuela de padres, ¿qué hacer para que los niños vean menos tele?
Fin de semana. Sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
el 23.900, serie 30.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
100 acciones para tu información.
Número 89.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Merkel llega a estas elecciones con una gran aprobación. Un 60% de los alemanes aprueba su gestión. Ángel Rubio, enviado especial a Berlín.
Sin jornada de reflexión, porque aquí en Alemania no las hay, los alemanes tienen claro quién ganará estas elecciones, Angela Merkel, aunque nadie se atreve a asegurar con quién tendrá que gobernar. Gerard es un alemán residente en Berlín y piensa como la mayoría.
Maybe they will govern together with SPD.
Probablemente, nos dice Gerard, Merkel tendrá que gobernar con el SPD, con los socialdemócratas, y hacer una gran coalición. Y es precisamente esa gran coalición en la que muchos ven la solución para que Alemania no sea tan dura en sus exigencias a otros países. Lo piensa, por ejemplo, Pablo, un joven español que lleva en Berlín desde hace 5 años.
Si el FDP consigue ese 5% y se une con el CDU a los UTU-Gopea, se nos va a complicar más la situación. Pero si se juntan con el SPD y con partidos de centro-izquierda, puede ser que las políticas tan radicales de Angela Merkel que nos han parecido a nosotros se diluyan y den un poco de respiro.
Como anécdota, la que se ha puesto en marcha en Internet aquí en Alemania, electores alemanes que ofrecen su voto a ciudadanos de otros países que trabajen aquí, es la forma, dicen, de devolver el castigo que Alemania infringe a otros países menos aplicados.
Las televisiones internacionales están ofreciendo en este momento imágenes del centro comercial que fue asaltado ayer por una milicia islamista. Ha amanecido ya en Kenia. De momento, el balance de muertos en Nairobi es de 39 de 150 heridos. Según las últimas informaciones, las fuerzas de seguridad tienen controlada dos plantas de ese centro comercial, pero en las otras dos plantas los islamistas tienen retenidos a bastantes rehenes. Según lo que nos han contado de ese asalto, los islamistas preguntaban a la gente por algunos extremos de la vida de Mahoma y si no eran capaces de contestarles, les disparaban. Entre los rehenes hay numerosos occidentales. Dos españolas, una madre y una hija, estaban en el centro comercial, pero consiguieron ayer escapar ilesas después de haberse refugiado en los probadores. En el centro comercial está un periodista de la agencia EFE, Javier Tiana, que cuenta que probablemente pueda haber más muertos.
La lógica nos dice, a los que conocemos aquello, que a la hora de la mañana a la que ha sido, esto ha sido en torno al mediodía, a la una, el centro comercial tendría que estar lleno un sábado por la mañana. Estar lleno pueden ser varios centenares de personas, incluso me atrevería a decir que más de 1.000 personas, incluso 2.000 también podría haber dentro del centro comercial.
Después de que se anunciara el viernes la nueva operación del Rey, don Juan Carlos mantiene este lunes su agenda. Todavía no se conoce la fecha concreta de la intervención. Pilar de Andújar, doctora especialista en estas cuestiones, explicaba en COPE que lo importante es la rehabilitación.
Pensando en su majestad, en su estado, en el tipo de intervenciones anteriores que ha tenido, no sé, pero pienso que los españoles debíamos pensar que lo importante es que se rehabilite bien. Y yo creo que esos 6 meses podrían llegar.
Ayer el ministro de Educación y de Cultura, José Ignacio Wehr, recibió nuevas críticas. Las del director Juan Antonio Bayona, que aprovechó su discurso al recibir el Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián para criticar al gobierno por la subida del IVA. Wehr respondió anunciando que el cine va a ser asignatura en el colegio. Daniel Trigo.
De nuevo, el ministro Wehr en un escenario que podría considerarse hostil a su presencia, el mundo del cine. El ministro iba con una noticia bajo el brazo. La reforma educativa incluirá una asignatura de cultura artística, visual y audiovisual. Más que una noticia, fue una respuesta a las críticas que en su intervención vertió hacia el gobierno el director José Antonio Bayona, que recibía de manos de Wehr el Premio Nacional de Cinematografía.
Una de las empresas con las que trabajamos se han visto obligadas a cerrar y cientos de salas de exhibición han desaparecido el último año, en parte con el agravio de haber sufrido una subida del impuesto del IVA y la permisividad con la que trabajamos el asunto de la piratería en este país. Así que, por favor, pido que tomemos conciencia.
Sobre el IVA dijo después Wehr que estamos en la misma situación en la que estábamos hace un año.
Ayer Rubalcaba volvió a cargar contra el gobierno, dijo que va a apoyar la huelga contra la reforma educativa y aseguró que esa reforma genera desigualdad.
La derecha siempre ha pensado que si alguien fracasa o va con retraso, acaba molestando, lo mejor es excluirlo y ya está. Sabiendo además que es verdad que la educación es una carrera, pero no todos salen del mismo sitio, ni todos llevan el mismo equipamiento, ni todos tienen las mismas ayudas. Y que, por tanto, esa exclusión temprana no importa mucho porque finalmente reproduce cabalmente el origen social de quien accede a la educación.
La desigualdad, hay que recordárselo a Rubalcaba, la provoca una enseñanza pública que no es de calidad y que obliga a pagarse una enseñanza privada a quien puede pagársela. El PSOE va a seguir intentando acosar al gobierno esta semana en el Congreso de los Diputados, va a intentar que se debata una reprobación a Rajoy, algo que no está contemplado. Hay la posibilidad de reprobar a los ministros, pero no se contempla en la regulación parlamentaria la reprobación al presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se resiste a soltar presa la oportunidad perdida que representó la interpelación defendida por Soraya Rodríguez y rebatida por Soraya Sáenz de Santamaría. Da paso esta próxima semana a una moción contra Mariano Rajoy. Los socialistas buscarán que el pleno debata y vote el reproche al presidente del gobierno por haber mentido en sede parlamentaria sobre el caso Bárcenas. Al menos así consta en el insólito texto presentado en el registro y que deberá pasar el filtro de la mesa del Congreso, órgano donde el PP dispone de mayoría absoluta para ejercer el veto. La iniciativa elude pedir la reprobación de Rajoy para sortear ese posible obstáculo, pero sí le insta a asumir responsabilidades políticas. El PSOE da por hecho que el jefe del Ejecutivo faltó a la verdad en la Cámara sobre su relación con Luis Bárcenas, por ejemplo, al afirmar que rompió con el extesorero cuando se supo que tenía cuentas en Suiza. En esa línea, el principal partido de la oposición insiste en que el embuste es rechazable y provoca el quebranto del crédito de las instituciones democráticas ante la ciudadanía.
El gobierno de Cataluña sigue con lo suyo, sigue argumentando que el déficit y los problemas que tiene esa comunidad autónoma, los problemas que han provocado que en realidad Cataluña esté rescatada por el FLA, por el Fondo de Liquidez Autonómico, se deben a que hay una transferencia de renta a España. Es el viejo asunto de las balanzas fiscales.
La consejera catalana de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha hablado en el programa Conversas de COPE Cataluña y ha dicho que en una Cataluña independiente todo el mundo viviría mejor. Munté ha hecho referencia sobre todo al dinero que la Generalitat no puede gestionar para mejorar los problemas reales de Cataluña.
Estoy convencida, y lo dicen muchos estudios, que con los recursos generados aquí, que se van y que no podemos gestionar ni dedicar a las políticas prioritarias, sí, viviríamos mejor.
Sí, viviríamos todos mejor.
Munté también ha hablado sobre el informe de malnutrición que publicó el síndic de Greuges y critica que desde algunos sectores se haya usado como arma política y no para ayudar a los más afectados.
Bueno, pues a esta consejera del gobierno de Mas habría que recordarle que la renta no es de los territorios, la renta es de las personas y que si el dinero va de un lado para otro es porque unas personas tienen más renta y otras menos. Pues si hay parte del dinero de los impuestos catalanes que van a Andalucía, es porque en Andalucía son más pobres que en Cataluña. Y luego está el tema de las balanzas fiscales. Siempre dice el gobierno de la Generalitat que son 16.000 millones. Bueno, pues los últimos estudios que se han hecho, bastante rigurosos, estudios dirigidos por un economista como Francisco Caja, dicen que de 17.000 o 16.000 millones de déficit fiscal, de balanza fiscal negativa para Cataluña, nada, que en realidad son 700 millones. Este es un asunto del que nunca se ha hecho, digamos que, un estudio serio. Es decir, la Generalitat saca sus datos y no se ha llegado, digamos, a un consenso para establecer realmente cuál es la balanza fiscal. Es una forma más de victimismo que utiliza, no una forma más, es el argumento principal del victimismo del nacionalismo catalán. El ministro de Industria, José Manuel Soria, destacó ayer que la bajada de la prima de riesgo demuestra que los inversores internacionales están recuperando de nuevo la confianza en España. Santiago Morollón.
José Manuel Soria asegura que es necesario seguir por el camino de las reformas y que la hoja de ruta es la correcta, a pesar de que haya indicadores como el consumo débil o el desempleo que todavía no han reaccionado. En cambio, señala, hay otros datos más positivos, como por ejemplo el de la prima de riesgo. En un año hemos pasado de una situación al borde del rescate a otra muy distinta, en la que el país despierta más confianza.
Pone de manifiesto, sobre todo, una mayor confianza y una mayor credibilidad en la economía española. ¿Significa que hayamos hecho ya todo? No, en absoluto. Significa que el camino trazado, que la hoja de ruta es la adecuada, pero que tenemos que persistir en el conjunto de reformas que estamos haciendo.
Precisamente esa confianza, dice Soria, es la que hace revivir el interés por invertir en nuestro país. España, asegura el ministro, vuelve a ser un país económicamente atractivo.
La Unión Europea quiere modificar el tráfico de mercancías. Habitualmente se utilizan, las mercancías se transportan a través de carreteras, se utiliza la carretera para el transporte, pero quieren volver a una vieja fórmula, que es la de utilizar el mar para transportar esas mercancías. Álvaro Cotelén.
La carretera ha sido durante años el principal método para el transporte masivo de mercancías, pero su excesivo precio, la congestión de vías y el alto grado de contaminación de los camiones han hecho que la Unión Europea se replantee sus políticas en este sector y apueste cara al futuro por otro tipo de autopistas, las marítimas, las autopistas del mar. Ahí España y Portugal, la península ibérica y sus miles de kilómetros de costa tienen mucho que decir. El objetivo es reducir el impacto ambiental y ahorrar costes en el trayecto. Esta semana tuvo lugar en la oficina de la Unión Europea en Madrid una charla sobre este tipo de vía alternativa. En ella, el presidente de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso, Santiago Lanzuela, valoraba así este reto.
Estamos ante un reto muy importante para nuestros dos países, España y Portugal, y creo que jugarlos juntos puede traer beneficios económicos, sociales y de todo tipo, y particularmente en el empleo en nuestros dos países.
Para seguir avanzando y bajo el nombre de TrainMos, 7 universidades europeas han concentrado los diferentes conocimientos de esta nueva política europea de transporte. José Luis Almazán es el coordinador europeo de este proyecto.
TrainMos es un marco conceptual de reflexión sobre cómo mejorar el transporte masivo multimodal de mercancías en Europa a la vista de la importancia que los costes logísticos tienen en la formación de precios de los productos.
Además, en esta nueva alternativa de transporte, España tiene una pieza clave, el gas natural licuado, el combustible que sustituirá al petróleo en los buques. Somos el país europeo con mayor conocimiento en logística y distribución de este tipo de gas.
Y un último apunte de la actualidad nacional. El fiscal Antonio Roma ha pedido que se retire las imputaciones a los responsables del ente público administrador de infraestructuras, a ADIF, en relación con la tragedia ferroviaria ocurrida en Santiago el pasado 24 de julio. Son las 7:26, las 8:26 en Kenia, en Nairobi. Estamos viendo imágenes que nos facilitan las televisiones internacionales. Las fuerzas de seguridad están rodeando ese centro comercial atacado ayer por islamistas, donde todavía ese grupo vinculado a Al-Qaeda tiene el control de algunas zonas del centro comercial. Hay 39 muertos, 150 heridos y los números se pueden elevar. El gobierno británico acaba de informar de que hay británicos entre los rehenes, también algunos canadienses.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también, no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones,
sí,
¿no?
Sí.
Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. de lunes a viernes de 6 a 10.
COPE, estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La noticia está en este momento en Alemania. Dentro de media hora abren los colegios electorales para unas elecciones decisivas para toda Europa. Y la noticia también está en Nairobi, en Kenia. Continúa el asalto por parte de una milicia islamista a un centro comercial. 39 muertos, 150 heridos. Las fuerzas de seguridad keniatas están rodeando en este momento el centro comercial. Hay algunas plantas de ese centro comercial que siguen estando controladas por la milicia de Al-Shabaab. Javier Burguera nos da la última hora.
Pues media docena de vehículos de combate ya rodean el centro comercial para hacerse con el control de la situación. Aunque los soldados han logrado contener a los terroristas, aún no tienen el control total porque hay varios rehenes que se encuentran repartidos en varias plantas del edificio. Entre los fallecidos hay dos franceses y dos canadienses. Además, en un comunicado, Estados Unidos y Gran Bretaña han confirmado que varios de sus ciudadanos han sido heridos en el ataque. De momento hay 5 personas liberadas y las 2 españolas han salido ilesas. Todo ha comenzado sobre la 1 del mediodía, en plena hora punta, cuando 10 hombres armados con pistolas y granadas han irrumpido a tiros en el centro comercial contra la multitud que en ese momento estaba de compras. Disparaban a cualquier persona que se les cruzaba por el camino y algunos testigos han señalado que los milicianos iban haciendo preguntas sobre el Corán y a los que no daban una respuesta correcta les disparaban.
Al-Shabaab es una milicia yihadista, es la marca de Al-Qaeda en el cuerno de África. Dice haber actuado en represalia por la presencia de las Fuerzas Armadas de Kenia en Somalia. Quiere subir la moral de la insurgencia islamista tras la muerte de Osama Bin Laden. Sus vías de financiación, dicen los expertos, están al límite y esta actuación puede tener que ver con esa necesidad de financiación. Y como les decíamos, el otro punto de información, el otro punto de la actualidad en este momento es Alemania. Dentro de media hora abren los colegios electorales. La jornada electoral se prolongará hasta las 6 de la tarde. 62 millones de alemanes están llamados a las urnas. Las últimas encuestas apuntan a que Angela Merkel va a conseguir un 40% de los votos, que el SPD se va a quedar con un 26%. La incógnita es si los liberales van a entrar en el Bundestag. La última encuesta refleja que los liberales cuentan con el 5,5% de los apoyos, suficiente para entrar en el Parlamento. Si se confirmara esa encuesta, tendríamos un gobierno Merkel-liberales, con lo cual seguiría la política seguida hasta ahora por la canciller. En el cierre de campaña, Merkel dijo estar a favor de una Europa fuerte, pero advirtió que las ayudas a los países del sur y las ayudas a la consolidación de Europa tienen límites. Por ejemplo, afirmó que no está dispuesta a que se pongan en marcha los eurobonos, algo que nos vendría muy bien, queremos decir, para que la deuda de los diferentes países estuviese bien respaldada. Merkel, además, recordó que si Alemania está bien en este momento es porque en su momento se hicieron políticas de ajustes, en especial puso énfasis en la reforma de las pensiones. O sea que el regadito de la canciller fue claro en el cierre de campaña. 7:33, 6:33. Importante noticia también nos llega desde China. Condena a uno de los dirigentes comunistas, Bo Xilai. Es algo importante porque significa que puede estar cambiando algo en el régimen comunista. Actualizamos información comenzando por China con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Burguera.
El dirigente del Partido Comunista Chino, Bo Xilai, ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de los delitos que se le imputaban por malversación de fondos, aceptación de sobornos y abuso de poder.
Siria ha empezado a colaborar y ha enviado información sobre su arsenal químico a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La Secretaría Técnica de esta organización ya está estudiando los datos remitidos y era una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos y Rusia para evitar un conflicto armado.
El Papa Francisco ha anunciado este sábado nuevos cambios en el gobierno de la Iglesia. Entre ellos está el arzobispo Beniamino Stella, que ha sido nombrado nuevo responsable de la Congregación para el Clero, y Monseñor Lorenzo Baldiseri, que va a dirigir el Sínodo de los Obispos. Además, el Papa viaja hoy a Cerdeña, donde va a reunirse con pobres y presos.
Al menos 65 personas han fallecido en un atentado perpetrado durante un funeral en un barrio chií de Bagdad. Hubo hasta 3 explosiones, una de ellas cuando policías y sanitarios se encontraban en el lugar ayudando a los heridos.
Varios miembros de ETA residentes en Venezuela han pedido al mandatario Nicolás Maduro que no colabore con el gobierno de España. Este anuncio se produce un día después de la detención del etarra Asier Guridiz Aloña, fugado desde 2001.
La Guardia Civil ha detenido en Santander a la pareja de la mujer hallada muerta en Palencia. El hombre, natural de la localidad cántabra de Caloca, fue arrestado en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco y ha sido puesto a disposición judicial.
En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, las autoridades francesas han interceptado uno de los mayores alijos de droga registrado en el país galo, casi 1,2 toneladas de cocaína procedente de Venezuela.
Y el actor mexicano Eugenio Derbez donará $1,000,000 a todos aquellos afectados en Acapulco tras las tormentas que han sacudido estos días México. Derbez ha comunicado que el dinero procederá de la venta de taquillas de su reciente película proyectada en Estados Unidos.
En la próxima media hora vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cine y vamos a intentar comprender qué puede suceder en Alemania en esta jornada electoral que está a punto de comenzar. Enseguida vamos a irnos a la Roma de Trajano, de ese gran emperador, de ese gran Antonino, que quizá pueda ser un modelo para el presente. Ya veremos. Hablaremos con uno de los autores de más éxito del momento, después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada día llegan pateras a nuestras costas y en muchas de ellas viajan niños. En la mañana del lunes te cuento la labor de quienes los atienden, muy pendientes también de la última hora sobre la salud del rey.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo conecta con 13TV. A partir de las 3:30, entrevistas con Rodolfo Sancho y Chenoa en Hola Nieves, la mejor crónica social televisiva. A continuación, Inés Ballester en Nuestro Cine, con la película ¿Dónde vas triste de ti? Y a las 9:30, el debate líder de la noche del domingo, en La Marimorena, con Carlos Cuesta. ¿Quién te da más? 13TV, la referencia.
Elecciones en Alemania.
Merkel busca este domingo su tercer mandato.
Sigue en COPE, la última hora.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Hablamos de uno de los grandes éxitos editoriales de las últimas semanas, la ida de Trajano, de Santiago Postiguillo, un auténtico boom. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Esto de la historia de Roma provoca gran atracción. Santiago, ¿por qué esta figura? ¿Por qué este emperador? ¿Por qué Trajano?
Pues mira, en Circo Máximo, la ira de Trajano, lo que intento explicar es por qué Trajano pasó como el Optimus Princeps, como el mejor de los gobernantes, ¿no? Pues fíjate, era una persona que luchaba contra la corrupción, que obligaba a los corruptos a devolver el dinero, los exiliaba, sin embargo no recortaba luego en gasto social, pensaba que era mejor no subir impuestos, que a lo mejor había que devaluar la moneda en su lugar, que había que, si era austero, pues tenía que predicar con el ejemplo, publicaba los gastos de la familia imperial. En fin, todo este cúmulo de cosas, a lo que le puedes añadir que era un militar brillante, me hace ver Trajano, es una persona que es
modelo para el presente.
Pues modelo para el presente seguramente. Sí. Si lo fue para el pasado durante tantos siglos, yo creo que lo sigue siendo para hoy. Sí.
Una cosa, Santiago, porque se ha dicho que Trajano es un emperador sevillano en nación itálica, es el primer emperador que no es de la península itálica, es de una ciudad en Hispania. ¿Es un anacronismo? Es decir, los romanos de cerca de Sevilla o de la antigua Zaragoza eran romanos españoles, ¿o eso es un anacronismo?
No, lo que ocurría es que desde el tiempo de Julio César, las aristocracias de ciertas provincias muy romanizadas, sí, como podía ser las provincias hispanas o las provincias de la Galia, habían adquirido importancia y habían ido siendo introducidas en el Senado. Y lo que ocurrirá es que ante la caída de Nerón y la guerra del año 69, una guerra civil muy cruenta, sí, el padre de Trajano tuvo la habilidad política de intuir que el que iba a ganar la guerra civil era Vespasiano y se alineó con él desde un principio. Vespasiano luego se lo agradeció haciéndolo senador, y de esa forma la familia de Trajano, ¿no?, se posicionó ya en un lugar muy próximo al poder, ¿no? Pero esta tendencia de ir incorporando aristócratas de las provincias empezó ya con Julio César.
Ya. Pero, por ejemplo, se decía que tenían un acento especial los que venían de Hispania, o sea que ya...
Bueno, más notoriamente se comentaba esto de Adriano.
Ya.
De Trajano no tanto. De Trajano no tanto. Parece ser que Trajano fue enviado también nuevamente, su padre, muy hábil e inteligente, pronto a Roma para que...
se quitara el polvo, el pelo de la dehesa, ¿no?
Exactamente, se lo quitara rápidamente, cosa que hizo. Además aprendió griego clásico. Se rodeó luego Trajano de gente culta, como filósofos y consejeros senadores de muy alto nivel, como Plinio el Joven o el senador Frontino, ¿sí?, el filósofo Dion Cocello. Es decir, que era una persona que desde luego todo el pelo de la dehesa, como muy bien dice, se lo quitó con rapidez.
Ya. Hablabas ahora de Plinio el Joven. Hay un reescrito de Trajano dirigido a Plinio el Joven cuando era gobernador de Bitinia, sí, que es, sí, un clásico, porque le, sí, preguntan si tienen que perseguir a los cristianos o no, y él dice que de oficio no se les debe perseguir, lo cual fue un gran alivio después de lo que había pasado con Nerón y algún otro, ¿no? Sí. Ahí también muestra, digamos, Trajano su buen hacer como gobernante, su carácter, sí, de Antonino.
Indudablemente. ¿Eh? Indudablemente, sí. Mira, ahí lo que hizo es cambiar algo brutal, ¿no? Porque como tú has dicho muy bien, dijo, de oficio no hay que hacerlo.
Sí.
Él pensó que, concluyó que lo que cada uno hiciera en su privacidad, pues era de cada uno y no tenía por qué influir. Solamente pedía que se reconociera la autoridad imperial. Pero que si había gente, por ejemplo, cristiana, que quería ser cristiana, pues que no había ningún problema. Y además ordenó que no se hiciera caso a acusaciones anónimas.
Sí.
Cosa que también era otro cambio cualitativo, ¿no?
Ni de oficio ni acusaciones anónimas. Con lo cual no hay una caza al cristiano a partir de ese momento, claro.
No. A partir de ese momento...
Bueno, luego vendrá Diocleciano y tal. Siglo
ya, bueno, pero eso es muy posterior. Sí, eso es muy posterior, sí, sí. Además, Trajano supone un cambio muy grande porque unos años antes Domiciano sí que había estado persiguiendo.
Sí, sí, brutal la persecución de Domiciano.
Entonces, claro, después de Nerón y Domiciano, la nueva política muy tolerante de Trajano pues llegó como un enorme viento fresco para muchísima población cristiana que estaba realmente aterrorizada con los gobernadores anteriores.
Circo Máximo, de Santiago Postiguillo, un bestseller, y es que volver a Roma siempre merece la pena. Gracias, Santiago, por estar con nosotros.
Encantado.
Y después de este viaje a la gran Roma de Trajano, vamos a irnos al cine, a la época medieval. Estamos viajando con libros y con películas por la historia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quiero ser caballero. Necesitarás una misión. Devolver a su lugar la espada del abuelo. Heraclio tiene la espada.
Si no te unes a mi ejército,
Manuel Sicilia es director y productor de animación. En el año 2008 ganó el Goya con el largo El lince perdido y ha optado al Oscar en 2010 con el corto La dama y la muerte. Esto que estamos oyendo de fondo es parte del diálogo y de la banda sonora de Justin y la Espada del Valor, que es una película de animación que está en este momento en pantalla. Manuel Sicilia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Manuel, esta nueva película tuya de animación está situada en un reino medieval que es mágico, que está hiperlegalizado. ¿Por qué has buscado ese referente? ¿Por qué te has ido hasta la Edad Media?
Bueno, por una parte, yo pienso que la Edad Media es un ambiente súper bonito para hacer animación porque tiene un montón de elementos visuales que te dan mucho juego. Castillos, magos, dragones, espadas. Eso yo creo a los niños les encanta.
Sí.
Pero digamos que nuestro twist, nuestra vuelta de tuerca, es que este mundo está dejando de ser mágico y donde antes había que combatir el dragón y salvar a la doncella, había que rellenar papeles y pedir una solicitud. Entonces, es un mundo muy bonito para que Justin, que de alguna forma es un rebelde, decida que quiere ir hacia atrás, que quiere ser como su abuelo, que quiere ser caballero. Entonces queríamos tener esos dos mundos, el de los héroes coloristas de estandarte y espadas, y el de los abogados más grises, más ordenados y llenos de leyes.
Ya, o sea, es una crítica en realidad utilizando un anacronismo a la excesiva de burocracia y una exaltación del papel de los caballeros. Por ejemplo, los tres monjes caballeros quedan muy bien en la peli.
Sí, yo pienso que más que una crítica dura, porque al final estamos haciendo cine para niños, lo sí. que pretendemos es inspirar y recordarles el mundo de la aventura, el mundo que nuestra vida de alguna forma es bastante aburrida. Nos levantamos, desayunamos, hacemos el trabajo, y esa aventura, esos viajes, esa abadía, ese tipo de cosas, sí. es como un canto a ese, a esos valores un poquito más antiguos y que son muy potentes.
Ya. Dicen los críticos, y así lo hemos podido disfrutar muchos, que el guión es ágil. ¿Qué elementos sueles tener en cuenta para el guión?
Hombre, el guión, los buenos guiones de animación deben de tener como distintas capas. Una, por supuesto, la de los niños, que tienen que entender la historia.
Sí.
Hablábamos con Antonio Banderas, que queríamos que tuviese valores. Que
porque Antonio niños... Banderas ha estado presente en la producción también, ¿no?
Sí, sí, Antonio no solo... siempre está a la cara visible de la promoción, pero Antonio ha sido productor y ha estado en los procesos de la película muy encima. Y te decía eso, que queríamos que los niños tuviesen sobre todo un personaje con el que se conectaran, que lo que queríamos de verdad es que la gente se preocupase por Justin, que él, que quisiera que lograse su sueño, que se preocupase con él cuando lo está pasando mal.
Valores, hablabas, que eran importantes los valores, ¿no?
Sí, bueno, yo pienso que hay dos valores principales en la película. Uno de ellos es el perseguir tu sueño, que de alguna forma es incluso la historia de nuestro estudio. Sí. Ser caballero es muy difícil en este mundo de burócratas. Y montar un estudio de animación en España y en Andalucía es más difícil todavía.
Ya.
Entonces, ese valor de persigue tu sueño, si quieres algo de verdad, sí. da el primer paso y tírate al camino, porque es que para conseguir el primer paso es quererlo, ya. pues está muy presente.
O sea, que Justin, en cierto modo, eres tú que hace cine desde Granada.
Bueno, soy yo y son 150 personas que han confiado en lo que queríamos hacer nosotros. Hemos tenido gente de 10 países aquí en Granada trabajando en la película.
Bueno, o sea, que España no tiene por qué quedarse lo negativo, en que no somos capaces, en que Andalucía es una comunidad con mucho paro, que se puede hacer algo global, nuevo, creativo, ¿no?
Sí, sí, y la apuesta ha sido esa. La apuesta ha sido muy grande porque, bueno, un presupuesto como el de Justin para el cine español es muy enorme.
Sí.
Sí, aunque sí es cierto que es muy 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 pequeño para el cine americano.
Claro.
Pero hay que tener el arrojo, hay que tener la valentía y hay que, sobre todo, tener el orgullo de no solo de crear películas, sino de crear pues una industria, y en ese sentido Antonio está muy comprometido.
Manuel Sicilia, director de Justin y la Espada del Valor. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que la vida te guíe hasta el sol. Puede ser que el mar
faltan exactamente 13 minutos, algo menos, ya 12, para que abran los colegios electorales en Alemania. Vamos a intentar entender qué puede suceder hoy en esas elecciones alemanas. ¿Qué nos jugamos? Si hay mucha diferencia entre un gobierno de Merkel con el SPD o un gobierno con los liberales. Si Merkel, una vez revalidado su mandato, va a ser más flexible, va a ser menos dura con los países del sur. Ella está empeñada en defender el modelo que en los últimos 10 años le ha funcionado a Alemania. Alemania se encontraba en una situación muy complicada y Schröder ya puso en marcha un cambio de política y de ajuste que ha dado resultado. Ayer, en el cierre de campaña, Merkel insistió en esta cosa. Enseguida vamos a hablar de esta cuestión con José Ignacio Torreblanca, que es un profesor de la UNED que a ver si nos ayuda a dar claves. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de Alemania hoy, después de la publicidad? Que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Ernesto Sánchez de Bruaga.
¿Qué pasa en el mundo, Paloma Tortajada?
Hay una última hora en Chicago. Varias personas han sido tiroteadas en un parque del sur de la ciudad. Hay 12 heridos, 4 en estado
grave. Ramón García.
Asciende a 80 el número de muertos en México como consecuencia de las dos tormentas tropicales que han coincidido.
Hasta el momento son 80 muertos y más de 1 millón afectados en México.
Juan Pablo Colmenares.
El vicepresidente del gobierno y el director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ficha por el Banco Santander.
Sí, Rato vuelve al Santander.
COPE. Estar informado.
Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Vamos a analizar los escenarios que se pueden crear tras las elecciones de este domingo en Alemania con la ayuda de José Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED. Profesor Torreblanca, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
La gran incógnita en estas elecciones es si al final los liberales van a tener un 5% y Merkel puede pactar con los liberales y si va a haber grosse coalición, gran coalición. ¿Cambiaría mucho las cosas?
Bueno, en principio el escenario que Merkel señala, como dices, o que prefiere, sería el de reeditar la coalición que ha tenido hasta ahora, a pesar de que le ha dado algunos quebraderos de cabeza en materia europea. Y desde el punto de vista quizá de los intereses europeos o españoles, para nosotros sería más favorable una coalición con los alemanes, con los socialdemócratas, perdón, porque en algunas políticas, pues incluso aunque fueran muy parecidas, podría haber una cierta relajación o una visión más europea a medio plazo, que es de lo que ha carecido a veces Merkel en este periodo anterior, también en parte porque la presión que tenía con los liberales dentro del gobierno se lo impedía.
O sea que nosotros tenemos que esperar que los liberales no entren, como pasó en Baviera, que se lleven un batacazo, ¿no? Es lo que más nos conviene.
Sí, yo creo que la visión socialdemócrata combinada con la democristiana en Alemania puede ser más favorable a los intereses europeos, sobre todo la estabilidad parlamentaria, que le daría y el horizonte, y tener un horizonte largo sin desafíos ni amenazas, quizá les permita pensar un poco más que más allá que en el día a día, porque va a haber algunas crisis en el horizonte, pero también es necesario completar un proceso de unión bancaria, unión fiscal,
claro,
y cerrar el círculo de la crisis del euro.
Pero es cierto, como se ha dicho, que una nueva victoria de Merkel le daría más tranquilidad para poder no poner freno a la unión bancaria, que está bastante atascada. Permitir que el Banco Central Europeo se parezca un poco más a la Reserva Federal y ser menos estricta con los países del sur y su cumplimiento del déficit.
Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que realmente la relajación que pedimos, para ser justos,
sí,
la relajación que le pedimos a Alemania ya la ha hecho, porque precisamente ese papel del Banco Central Europeo anunciando a los mercados que defendía el euro con todo lo que fuera posible, ya lo anunció y efectivamente hemos visto, como por otra parte decía el gobierno español y muchos otros, que necesitábamos quitar esa parte de la prima de riesgo que era una incertidumbre sistémica sobre el euro, que era la que nos estaba llevando al borde del colapso. Eso se ha quitado de encima, con grandes críticas en Alemania hacia Merkel y hacia el propio Banco Central Europeo, y no olvidemos que esa decisión está pendiente de autorización por el Tribunal Constitucional alemán, y todavía nos pueden dar un susto, ¿no? Con esto quiero decir que...
Ya, pero la Reserva Federal compra 85 mil millones de dólares al mes, y a nosotros, para que nos abran el grifo, para que las pymes tengan crédito, no hay manera, claro, es que uno compara y...
Claro, porque efectivamente el diseño en el que estamos en la Unión Europea es que esa medida del Banco Central Europeo ha quitado los elementos de riesgo sistémicos del euro, pero ha dejado a cada uno expuesto a sus debilidades.
Ya. Y entonces, o sea, que de eso no tiene la culpa Merkel, sino el que no esté acabada la Constitución Europea, digamos.
Claro, y luego que por otra parte, así, pues cada país, que es algo que Alemania lo ha dicho con bastante claridad, a pesar de que sea muy duro decirlo,
ellos han dicho que más medidas significarían pues la medicina que quita la fiebre pero es oculta los síntomas, ¿no? Yeah. Y que por lo tanto cada país, por decirlo crudamente, pues que aguante su vela, ¿no? Yeah. Y salgan cada uno por sus propios medios con esta ayuda de estabilidad exterior, pero eurobonos, grandes programas de expansión económica, algo más de inflación, grandes inversiones públicas, todas esas cosas sí. que serían fantásticas para relanzar la economía europea, bien, sí. no van a salir tan fácilmente de este gobierno que viene, ¿no? Otra cosa es que, bueno, Merkel a lo mejor se enfrente que este va a ser su último mandato, que no quiera tener más horizonte y quiera dejarse a sí misma no solo como una buena canciller alemana, sino como una buena líder europea. Y entonces tenga una visión un poco más generosa
ya, pero de los tiempos y los plazos. Pero es que ella no va a cambiar.
Es que en Alemania hay un consenso muy sólido sobre esta política, y es que hemos visto en las encuestas que hay votantes de los verdes que señalan a Merkel como su canciller preferida. Es decir, que van a votar a los verdes, pero no les gustaría que gobernaran los verdes.
Pero eso es porque los alemanes piensan en sus pensiones, siguen con el problema, con la obsesión contra la inflación, y es un consenso nacional en torno a eso y en torno al modelo de crecimiento de Schröder.
Sí, entonces, bueno, pues también debemos ver esto, aunque a nosotros como españoles no nos viene muy bien, pues qué envidia que los alemanes tengan un gran consenso y sus instituciones y su modelo económico funcione, ¿no? Y que se puedan incluso hasta permitir el lujo de aburrirse en unas elecciones, ¿no? Y que no haya grandes dramas, ¿no? Pues nos vendría bien a todos un poco de normalidad
sin
de
duda,
este tipo, ¿no?
José Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED, gracias por habernos dado las claves de lo que va a suceder hoy en Alemania de esas elecciones tan importantes para el resto de Europa. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer.
En Berlín estaremos dentro de unos minutos cuando abran los colegios electorales a partir de las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hablaremos también con Íñigo Méndez de Vigo, el secretario de Estado para la Unión Europea, que nos diga cuáles son nuestras preferencias o cuál es la preferencia del gobierno para estas elecciones. Les contaremos también cómo viene la prensa con la ayuda de Gloria López Navas. Tenemos todavía por delante media hora de información, media hora de análisis. Quédense en nuestra compañía.
Por callar, por no dañarte, no enseñarte de mí lo peor. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir. Yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde, intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Con el pie derecho, con el izquierdo, con ganas o sin ellas, antes de la hora o quedándote dormido.
Hay muchas formas de levantarse cada mañana. Y ahora en Bankia hay muchas formas de no pagar comisiones de servicio. Solo tiene que acercarse a su oficina y descubrir cuál le encaja. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo, no sé si, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.